La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable, que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Debe ser raro eso de sentir que te estás equivocando de camino cuando en teoría estás andando justo el camino más seguro y el que todo el mundo cree que debe seguir. Y digo en teoría porque ganar un concurso no te garantiza absolutamente nada. Bueno, una cosa sí, tener claro lo difícil que es el mundo de la música y poder darte cuenta de que te tienes que rodear de gente que confíe en ti. Nia expresa tantas cosas buenas que es imposible no reírse a carcajadas con ella, viendo en sus ojos que solo quiere cantar canciones que le hacen feliz. Palo Santo es un grito de libertad a sus raíces, a cómo siente la música, y un llamamiento a las buenas vibraciones que casi pierde por el camino. Si el mundo es justo y te devuelve todo lo bueno que tú aportas, a Nia le van a sobrar cosas bonitas que celebrar. Bienvenida a la ley del ojalá, Nia.
Hola.
Me hacía mucha ilusión que vinieras.
A mí también me hace mucha ilusión estar aquí.
Hemos visto antes de empezar tu foto de pequeñita, la foto que todo el mundo puede ver ahora en la portada de este episodio. ¿Qué soñaba esa Nia?
Pues esa Nia soñaba, creo que es lo que estoy viviendo a día de hoy, poder dedicarse a la música, aunque es verdad que hasta pasada la adolescencia no lo tuve tan claro como lo tengo ahora. Pero es verdad que desde pequeña siempre me ha gustado la música y creo que los sueños siempre... Mi sueño siempre ha sido el que estoy viviendo.
¿Sigue siendo el mismo hoy en día?
Sí, sigue siendo el mismo.
¿Se ha transformado un poco por el camino?
Hombre, claro, se ha transformado y también, no sé, creo que hasta mi propio sueño ha sentado unas bases de decir, no te vuelvas loca. Y al final la clave de todo esto se basa en hacerte viejita estando encima de un escenario. Da igual la exposición que sea, pero que yo pueda, no sé, morirme como Celia Cruz encima de un escenario. Igual.
Cuando pensabas en dedicarte a la música, decías que muy, muy de pequeñita, ¿no?
No, porque desde pequeña era como que me gustaba el deporte, era una niña muy activa, me gustaba la música, pero decía, ¿y qué voy a hacer aquí en Canarias dedicándome a la música?
Claro.
Profesora no quiero ser porque no tengo paciencia. No quiero montar una escuela, no sé qué quiero. Sé que es la música, pero no sé de qué forma. Y de repente apareció por mi vida el Rey León y ahí ya pues empezó a desarrollarse todo.
¿Te imaginabas de pequeña, cuando soñabas con ser cantante, que esto sería como es?
No, obviamente no, claro. Yo me imaginaba que era subirse a un escenario, llenar estadios, hacer conciertos.
Claro.
Y ya está. No, desde pequeña no sabes todo lo que conlleva y lo duro que es. Muy duro.
Y cuando decías que querías ser cantante, ¿qué pasaba a tu alrededor? ¿Qué caras había? ¿Qué comentarios?
Las caras que habían eran las de mis abuelos, que sí, que ellos también apoyaban el sueño de que fuese cantante. Y mi familia, en realidad he tenido mucha suerte porque mi familia siempre me ha apoyado.
Qué bonito eso, que no siempre pasa.
Sí. No sé, es como que mi abuelo cuando hasta bachillerato o así, su única de obligación era que llevase buenas notas.
Claro.
No que fuese la mejor de la clase, pero que aprobase por lo menos.
Claro.
Y a cambio de eso, pues yo podía seguir yendo a mis clases y podía bailar y podía hacer todo lo que me diera la gana. Sí.
Siempre hay como una preocupación de que estudies, ¿no? De que, oye, por si acaso sale mal.
Claro.
Y no sé si es muy buena idea luego, aunque en el caso de tu abuelo me parece increíble porque serías pequeñita y es como, oye,
claro,
tienes que portarte bien y que todo vaya bien. Pero como que el plan B muchas veces, y te he oído muchas veces decir, oye, pues si yo no tenía ningún plan B,
esa
¿no te ayuda a focalizar en el plan A y no perderte un poco por el camino?
Esa es la cosa. Que para mí, yo no tengo otro plan. Entonces, claro, mi abuelo, el pobre, pues, con su ignorancia,
claro,
y tal, con una niña de repente con la edad que tenía, viendo una niña pequeña que lo único que quiere es cantar, pues dirá, bueno, por si acaso esto no le sale,
claro,
aquí en Gran Canaria, en una isla donde no hay tantas oportunidades, pues que estudie. Y luego ya, pues vemos. Mi abuela sí que lo ha tenido siempre claro.
Qué bien.
Ella, desde que me apuntó en clases con 9 años, porque yo le daba mucho la turra siendo muy pequeña.
¿Tú lo pedías?
Yo nunca le pedí que me apuntase a clase de canto. Yo solo pedí un karaoke con 7 años. Me regalaron un karaoke. Yo tenía mi habitación, que era un zapatero, y me ponían ahí a cantar.
Yo también tenía un karaoke, pero no acabé siendo como tú, ¿eh? Gracias al mundo.
Pues sí. Todo el rato cantando. Y ella dijo, la voy a apuntar en clase.
Qué bien.
A ver si le gusta y quiere seguir. De hecho, creo que es las únicas clases a las que he ido así de pequeña extraescolares eran clases de canto, una academia.
Luego volveremos a toda la época del Rey León y a toda la época de luego, pero ¿no tomabas clases de baile y no te profesionalizaste mucho en el baile y en todo el arte de...?
No, en el baile no. A ver, yo estaba en una escuela de artes escénicas, que en realidad hacíamos de todo, pero el baile no era mi fuerte. De hecho, yo no daba pie con bola. No sabía, no tenía coordinación ninguna, y mi profesora a día de hoy, cuando ha visto todo lo
resultados,
decía, ¿cómo es posible? No sé, de repente hubo un momento, creo que con 16 años o así, que me vio una profe de baile que yo tenía a las clases que iba ahí en la academia, y dijo, oye, ¿quieres hacer un casting para ser animadora deportiva? Y yo diciendo,
¿cheerleader?
Sí, cheerleader. Y yo diciendo, a ver, si no, no hacer las dos cosas a la vez. Y me apunté al casting, y a raíz de ahí fue como, wow, que esto también se me da. De repente saqué algo que tenía dentro, que no sé el qué.
O sea, desde fuera eres como un perfil de que si alguien no te conoce y no conoce tu trayectoria, es el típico perfil, ¿no? Desde pequeñita he estado música, baile, cante a la vez.
No, solo canto, técnica vocal, eso sí, canto siempre. Pero baile apareció en mi vida mucho más tarde.
Qué maravilla que el baile venga siendo cheerleader, ¿no?
Sí, una cosa, sí, raro.
Qué guay. Oye, ¿pensaste alguna vez que no iba a pasar? ¿Has tenido ese momento de decir, oye, esto es una locura, no va a pasar? Lo que me imagino en mi cabeza no puede ocurrir.
La verdad es que no. O sea, creo que hace 2 años o cosa de 1 año y medio, sí que a lo mejor hubo un momento en que dije que no va a pasar lo que yo creo que puede llegar a pasar. Lo de vivir de la música siempre. Pero, claro, después de haber salido Operación Triunfo y con más exposición, teniendo una discográfica por medio, pues yo decía, ostras, las cosas van a ir muy bien. Van a ir de una manera diferente a la que realmente acabó siendo. Claro, al final, todo lo que pasó es porque, para acabar en este desenlace, que estoy feliz, que estoy muy feliz y que estoy segura que tenía que pasarme eso para yo, bueno, para el camino que he cogido y para todo lo que estoy haciendo ahora.
Supongo que también es complicado eso de decir, oye, llego a Operación Triunfo, me ficha una compañía enorme, aquí va a haber un presupuesto increíble, y de repente te vas dando cuenta que igual ese no era el foco, ese no era la meta completa.
Efectivamente. O sea, yo pensaba que iban a ayudarme más. Yo pensaba que una discográfica estaba para impulsarte en tu carrera y apostar por ti, porque era lo que yo había visto con otra gente. Pero no fue así. Al final, bueno, al final como empresa ellos tienen que cumplir los números, tienen que cumplir pues unas ciertas expectativas, y yo llegó un momento en el que me rayé tantísimo que dejé de cumplir mis expectativas propias. Y dudé si tenía talento, dudé si podía cantar, dije, ojalá poder volver atrás y volver al lío, que era el cabaret donde yo estaba, que estaba súper feliz, que tenía mi dinero, que tenía mis amigos allí, que tenía todo, mi entorno, mi gente, tranquila.
Claro.
No sé, llegué a plantearme muchísimas cosas. Pero bueno, al final pasó, y lo que hice con toda esa rabia fue sentarme y componer, y a raíz de todo eso, pues al final tengo un discazo.
Justo te iba a preguntar si en algún momento has echado de menos volver al lío. De hecho, lo tenía apuntado, porque sí que cuando has hablado de lío, has hablado de familia.
Total. Es que yo tengo ahí a mi hermana, que trabaja a día de hoy allí, Mirela, mis amigos. Ahí fue cuando realmente, porque claro, yo venía de un musical familiar, vestida de leona, de planta, de no sé cuánto, a plantarme en un cabaret, donde sentía que salía preciosa, que cantaba lo que me gustaba, que encima el director musical me ponía las canciones que me quedaban bien. Era como, fui tan feliz. Es que para mí es el trabajo perfecto. O sea, de todos los trabajos que he tenido, creo que sin duda ha sido el mejor. Pues porque me descubrí ahí, porque encima tenía cerca el mar, que yo soy de isla. Es que eran todas cosas buenas, obviamente. Te cansa, la gente muchas veces no te hace caso, estás en un restaurante, no quita que tengan sus cosas malas, pero si lo pongo en una balanza, para mí era muy bueno. Y cuando salí de Operación Triunfo y pasó toda la discográfica y todo, dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida?
Claro.
Si yo estaba muy feliz, ¿por qué me estoy complicando tanto la existencia?
Qué curioso que pase eso justo cuando, en teoría, tendría que ser el momento más dulce de tu carrera, ¿no?
Pues sí. Pues no, no fue así.
¿Y qué pasó luego?
Pasó que al final mi equipo sí que confiaba en mí. Entonces pasó que me di cuenta que, ostras, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer? La salsa, la música latina, ¿por qué no? Y encima no hay nadie haciendo el tipo de música que yo hago en el panorama musical, la industria aquí en España. No lo hay. No hay nadie con las mismas características que yo. A toda esta conclusión he llegado después de pegarme palos yo misma en mi casa diciendo, ¿qué hago? ¿Realmente tiro por lo que me gusta? ¿Confío o no confío? Al final, Mast Producciones, que es mi manager y su equipo, al final han confiado en mí. ¿Qué quieres hacer, Nia, esto? Pues vamos para adelante. Salga bien o salga mal, es lo que tú quieres hacer. Y, ostras, sin ningún interés y me quieren. Y han confiado en mí y a mí eso, pues... me ha dado como el impulso de decir, pues esto es lo que tengo que hacer, que es lo que me gusta. He sido súper honesta con la gente, conmigo, y no sé, creo que ha quedado un trabajazo.
¿Y hasta ese momento nadie te había preguntado qué querías cantar?
Realmente creo que en el equipo que yo tenía en la discográfica sí sabían lo que yo quería cantar. No recuerdo si alguien alguna vez se sentó conmigo y me dijo, ¿qué quieres hacer? Pero yo desde que entré en Operación Triunfo entré cantando el I Like It. O sea, clarísimo, más claro no podía estar. El problema es que no hubo un trabajo de sentarse... porque me pusieron con muchísima gente. Yo hice sesiones de composición y canciones con toque. Y realmente creo que nadie con el que yo me sintiese yo y no me juzgase a la hora de componer, realmente con quien pudiese hacer la música que a mí realmente me gusta y me define. No hubo un trabajo artístico de sentarnos y decir, es esto. Porque no, sí se podía hacer, si es que lo he hecho ahora.
Claro.
Y con muchos menos recursos. O sea, yo pienso, si doy para atrás, y lo tengo tan claro como ahora mismo, hubiese cogido tanta gente para sentarme, hubiese... que ellos tenían que verlo, porque si... no sé. En fin, ¿qué ha pasado? Porque, pues para llegar al punto en el que estoy ahora. Pero vamos, que estaba claro que estaba... O sea, estaba claro. Lo único que había que tener era un poquito de paciencia y querer invertir. Tiempo y esfuerzo. Porque dinero... yo ahora mismo estoy... O sea, estamos haciendo encaje de bolillos.
Justo has vuelto atrás en ese sentido. Claro.
Estamos haciendo encaje de bolillos. Si nosotros lo podemos hacer con tan poco recurso, ¿cómo no lo podían hacer ellos con tantísimos? No sé.
Ya, bueno. Parece como muy fácil y parece demasiado complicado de repente para la gente que lo tiene que,
sí,
que ejecutar.
Que
lo
tiene que, no sé. Creo que tampoco no había ganas. Porque si no...
¿Sois conscientes de que os estáis convirtiendo en un grupo de artistas que no teníais como cerca gente que os preguntaba qué queríais hacer y de repente sois como bastantes, que estáis rodeados de un equipo que se deja como la piel en simplemente decir, oye, ¿qué quieres hacer? Que vamos a por ello.
Sí, yo cada vez oigo a más gente o me junto con más cantantes, con más artistas que me dicen, buah, estar independiente al final creo que es lo mejor que nos ha podido pasar.
Claro.
Porque tenemos un equipo reducido que hemos decidido nosotros estar con ese equipo y al final ese equipo cree en nosotros. Y no hay nada más bueno que ir de la remar con un montón de gente a favor de un proyecto que si yo me lo creo y yo lo vendo, ya se lo va a creer todo el mundo. Ya sean 100, 12, 10 o 5 personas.
Total. Oye, sacar un disco hoy en día es un deporte de riesgo.
Sí.
No sé realmente si en la industria pues, se sigue necesitando hacer un disco por algo en particular, pero ¿se necesita como artista sacar un disco?
Yo para mí sí lo necesito.
Sí, ¿no?
Porque creo que es el primer momento desde que salí el programa o desde que la gente me conoce en lo que voy a presentar lo que realmente soy.
Claro.
Porque hasta ahora sí que es verdad que me he ido acercando a la música latina o he ido acercándome al sonido que me define, pero yo creo que con Palo Santo la gente va... Si escucha Palo Santo o escucha una salsa de las que tengo en el disco dirán, esto es Nia, este sonido es el de Nia. Entonces creo que reunirlo todo en un disco con un concepto, con la experiencia que me ha dado todo este año y medio, porque el disco no se llama Palo Santo por casualidad, las canciones no hablan de la buena y la mala suerte por casualidad. O sea, ha sido todo un proceso donde yo he llegado a sacar esto por todo lo que he vivido.
Qué bonito.
Sí, yo estoy muy contenta.
Y además es como muy bonito, ¿no?
Sí.
Y qué importante es como lo visual de un disco, el concepto, y no sacar un disco como por sacar un disco y ya está.
Es que ahora me da miedo porque pienso, me pasarán cosas de aquí a que vaya a hacer otro disco y sea tan guay. Porque es que está, o sea, las fotos, todo está,
sí,
o sea,
es brutal.
No estoy desnuda por estética, estoy desnuda porque es como que me estoy entregando, no los claveles son blancos por estética, no, es que tiene todo como su, tiene toda su explicación. Pues me da miedo que no me vuelvan a pasar tantas cosas.
Seguramente que vivas más de una que te haga sacar otro disco, estoy seguro. Oye, ¿te hace feliz haber sido tan honesta contigo misma?
Muchísimo, pero muchísimo. Incluso, o sea, hay gente en mi familia que ha llegado a decirle a mi abuela, sí, ella no tiene que tirar por esa música, ella no...
Alá.
Imagínate, hasta gente en mi familia, ella no es esto lo que tiene que hacer, que cante baladas, que tiene vozarrón, que no sé cuánto. Y al final mi abuela lo que responde siempre es pues que ella, lo que es a ella, lo que le gusta. O sea, a mí solo se me ve cuando me subo a un escenario, cuando canto algo latino, cómo lo vendo, cómo se me ilumina la cara, cómo lo siento, cómo todo, cómo le llega a la gente. Entonces, claro que estoy feliz por haber sido honesta. No sé hacer otra cosa mejor.
¿Tienes algo en la trayectoria que de repente digas, oye, con esto no me veo y nunca más, por ejemplo, lo voy a cantar? ¿O algo con lo que no te sientas orgullosa y digas, esto no?
Claro, el volver con Estrella Morente. Ese tipo de canciones y no, yo no, aparte de la experiencia, el estilo de música no creo que sea algo que yo sepa hacer bien. Yo sentía que estaba volviendo, independientemente de lo que pasó con ella, yo sentía que los músicos los estaba volviendo locos porque es música que se tiene que mamar desde pequeño. Yo no sabía entrar, yo no... Flamenco es muy complicado y yo sería algo en lo que no me metería. Y mira que ahora está haciendo salsa fusión, pero no soy yo la que lleva el flamenco por bandera.
Claro.
Entonces yo creo que es algo que le tengo mucho respeto y que no me metería ahí, ni en el heavy, ni en el metal, ni cosas así, porque creo que es algo que no se me da.
Con Estrella solo había que mirarte la cara para saber que algo estaba pasando y alguien creo que podía haber ido a decir, oye, Nia, ¿qué tal? ¿No?
Vale. Alguien tenía que haber dicho corta.
También he de decirte que el sabor latino, el sabor que llevas en la sangre, te hizo resolver esa situación muy, muy, muy bien.
No sé qué fue lo que me hizo. No sé qué es lo que me hizo.
Algo hubo.
No, yo no lo sé. Porque es que justo 30 segundos, o sea, 30 no, 2 segundos antes estaba pensando, vete.
Claro.
Mi cabeza fue, me voy, porque pensaba que era otra canción, entonces yo me iba a ir. Ya luego llegó la canción y lo intenté llevar como más o menos pude. Pero yo sentía, sobre todo los músicos, yo en ese momento no estaba pensando en nada más, ¿eh? Yo solo sentía en los músicos que sabía que yo no estaba entrando donde tenía que entrar, que yo no... Porque entiendo la música, lo que pasa es que no sé hacerlo porque no es un estilo que domine. Eso es lo que pensaba yo, imagínate.
¿Has llegado como a perdonar ese momento o...?
Sí. Claro que sí. Si al final... A mí no es que me dejara mal parada. Al final quien salió mal de esa situación fue ella, no yo. Yo no tengo nada que perdonar. Y te lo juro, que si de repente algún día me llega un mensaje estrellado, te vamos a subir a un escenario para remediarlo, quizás hasta le diría que sí.
Que no ha llegado, entiendo.
No ha llegado, bueno. Y no creo que llegue, pero, pero no soy rencorosa.
Pero me encantaría que pasara, ¿eh? Y diría mucho de ti y
yo
sería
sí.
Una salida perfecta de decir...
Yo sí, o sea, aunque no pensemos igual, porque yo a los animales los adoro, aunque no pensemos igual, yo me subiría a un escenario con ella, ¿por qué no?
Sí, yo creo que el torero es el que mata al toro.
Sí, claro que lo mata.
Vale. Si miras atrás desde el presente, ¿seguirías haciendo exactamente igual lo mismo? ¿No cambiarías nada de lo que hiciste desde que te subiste al escenario del Rey León?
Sí, no cambiaría nada. Porque creo que todo lo que he hecho al final me ha dado lo que tengo hoy. Y yo a día de hoy, pues, soy feliz con mis más y con mis menos, pero soy muy feliz.
Sí, sí. Y algo que te sirva como señal de que lo has conseguido. A mí me inquieta mucho de la gente que os dedicáis a la música, de cuando llega ese momento de decir, oye, ya lo he conseguido. Porque siento como que siempre que presentas música nueva es como un empezar de cero.
Que esa sensación de ya lo he conseguido, no sé, al final la tienes todo el rato, pienso. Ya he conseguido, o sea, cada vez que saco una canción, ahora sobre todo el disco, que voy sacando single a single, que voy sacando una canción que he hecho yo, porque con este disco me propuse estar en la composición de todas las canciones. Es como, ya he conseguido sacar algo mío. Ya, es como voy haciendo check en todas las pequeñas metas que me voy poniendo. Yo creo que estoy todo el rato diciendo, ya lo he conseguido, ya lo he conseguido, ya lo he conseguido.
Qué bien. Oye, ¿cómo es eso de sacar canción? ¿Cada cuánto tiempo?
Creo que cada 2-3 semanas, ¿no? Vamos ahí a piñón.
No sé cuándo se emite esto, pero vi ayer el lanzamiento de o el teaser de lo
el
que
teaser.
Viene con María Peláez.
Sí, que sale hoy, que es que me equivoqué.
Ah, vale. Tú y las redes sociales.
Uf, qué mal me llevo.
Muy bien. Tu equipo está contentísimo, con esto.
¡Súper!
Sí. Entonces, ¿te has propuesto como lanzar una canción cada X tiempo o está surgiendo de forma natural según lo que tengáis, lo vais lanzando?
A ver, el problema de todo esto ha sido, te voy a ser súper sincera.
Vale.
Las canciones son buenísimas. O sea, no es que lo diga yo sola. Porque claro, yo puedo decir, bueno, es mío y yo me atribuyo que son la
Están
hostia,
dando fe, ¿no?, desde bien cerquita, ¿eh?
Claro, entonces nos hemos sentado todo el equipo y ha sido como, ¿qué sacamos? Incluso gente ajena al proyecto es como, ostras, ¿y qué van a hacer lo siguiente? O sea, ¿qué es lo que van a sacar? Nos hemos tenido que sentar y decir, pues a ver, vamos a darle prioridad a lo que creemos que... Ya ahí entra otro tipo de cosas que no, en las que no me compete. Yo he hecho mis canciones y yo quiero sacar, las quiero sacar todas. Pero es verdad que, ostras, estoy sonando en radio, para sonar en radio, no todas las... Hay algunas que son más urbanas que no... Es como que ellos ahí en el equipo, cada uno se dedica a algo y hacen bien su trabajo.
Saben muy bien lo que hacen, sí.
Claro. Entonces ha sido complicado sentarse y decidir claro. qué sacamos. Y para que no se nos quede en el tintero y no salgan después en el disco y a lo mejor la gente no les preste tanta atención, pues estamos sacando single a single, así a
es que avión. Tiene que ser como muy frustrante, ¿no?, sacar un disco con X canciones y que haya gente que de repente no conozca prácticamente ninguna canción.
Claro.
Solamente la que se radia, o la que suena en una serie, o la que suena en una peli, o...
Por eso yo me doy cuenta que, muy a mi pesar, hay que ser muy pesado con el Instagram, sí. con el TikTok. Estoy en ello. O sea, yo lo juro que estoy en ello. Intento subir todo el rato cosas de Palo Santo, intento subir todo el rato cosas de las canciones, porque a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor no te llegan por radio, pero si tienes un amigo de un amigo que etiqueta Sabor Guajiro y al final te escucha, no sé, creo que así es como voy a llegar a la gente, por mucho que me cueste y por mucho que...
Sí, lamentablemente vivimos en esa época. El día que grabamos esta entrevista no pudimos tener a tiempo el audio de Mirela. Pero gracias a Rubén, al que le mandamos un abrazo gigante también, no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener a una persona tan especial para Nia en La Ley del Ojalá. Más que una amiga, una hermana.
Gori Gori, ¿quién nos iba a decir hace 10 años cuando llegabas a Madrid cargada de sueños que esos sueños se iban a hacer realidad? Ahora todos esos sueños y todas esas metas las has trabajado, las has luchado y están empezando a coger forma. Este álbum es uno de ellos. Yo creo que es... Bueno, creo que has abierto tu alma y tu esencia, y los que te conocemos lo sabemos. Y creo que el público va a poder disfrutar de ese pedacito de ti que nos vas a regalar con Palo Santo. Y bueno, nada, decirte lo muy orgullosa que estoy de ti, te lo digo siempre. Me parece que eres una luchadora al 100%. Y que eres el gran ejemplo de que los sueños, si se luchan y se trabajan, se consiguen. Y tú lo has hecho. Estoy feliz por todo lo que te viene, por todo lo que te está pasando. Y espero continuar en este camino celebrando muchísimas más victorias y sueños contigo de tu mano. Te quiero.
Yo quiero saber cómo gestiona Nia. Mira que ya hemos hablado como un montón de esto, de que te digan todo el rato lo que tienes que cantar, cómo tienes que ser, el videoclip. Que creo que estamos viviendo como una época un poco extraña en el que todo el mundo es director de videoclip, todo el mundo es estilista en Twitter.
Ah, sí, sí.
Claro, y de repente sale un videoclip tuyo y es que no lo debería haber hecho en una frutería o es que no tendría que tener ese...
Sí, mira, es que es como... ¿Cómo era que le decía yo? Doctor Liendrera, que de todo habla y de nada entiende. Hay un montón de gente que sabe de
claro.
todo. Y igual que cuando me decían que no tenía que hacer salsa, que yo podía haber sido una diva de no sé qué. Y, amor, si tan claro lo tienes, ven a mi casa y ofréceme un contrato
claro.
millonario.
Total.
Es como, yo ya paso, o sea, me da igual lo que opine la gente. Yo suelto las cosas de la mejor manera que podemos hacer, con todo el amor que hemos podido hacer. Intentamos que todo tenga coherencia y a alguien le guste bien y al que no, pues que pase la siguiente canción, que seguro que le gusta más.
Es que hay tantísimos artistas que escuchar que no entiendo cómo la gente se obceca tanto en eso,
sí,
¿no?
Sí, déjeme en paz, suélteme en brazo.
Bueno, yo sí que quiero decirte que habéis conseguido como no solamente en la música, sino hasta en la estética de lo visual, algo como muy, muy personal, y eso siempre me ha llamado mucho la atención como usuario de la música. Yo de repente ya sale un videoclip de Nia y ya sé que es un videoclip de Nia, y eso me parece muy curioso.
Qué guay, ¿no?
Ha quedado muy bonito. Sí.
Qué guay.
Sí, sí, es algo que me llama mucho la atención porque de repente hay artistas que sacan un videoclip totalmente diferente al anterior o la estética como que va cambiando muchísimo, intentando encajar, imagino. Pero me parece una historia muy bonita lo tuyo con la honestidad y con decir, oye, voy a cantar esto.
Gracias.
O sea, si no lo entienden, pues que...
Que hubo otra cosa,
mariposa. Un librito y
claro, claro.
Ahí viene. Hubo un momento muy cómico, pero realmente luego cuando lo vi no era tan cómico. Pero bueno, a mí me hizo mucha gracia porque lo salvaste muy de forma muy cómica. Fue, creo, si no recuerdo mal, en la presentación de Tu cara me suena, en la que a un periodista le costaba decirte...
Negra.
Que eras negra.
Sí.
¿No? Y sí. A mí me hizo mucha gracia en ese momento. De hecho, me reí y lo compartí en Twitter. Pero luego analizándolo, no me hace ninguna gracia. ¿Qué está pasando todavía en el mundo con esto?
¿Sabes qué pasa? Que es que si fuese un momento puntual, un momento alejado, me lo tomo a risa porque continúa.
Claro.
O sea, la gente no sabe expresarse, pero entiendo que también ese señor no sabía cómo hacerlo por si pensaba que a mí me iba a herir mi sentimiento.
No, de hecho, me dio pena porque...
Claro,
él estaba intentando no ofenderte,
claro,
¿no?
Claro, yo creo que él no sabía decirlo.
Claro.
Y al final, bueno, yo me lo tomo a risa porque, pues porque lo vivo día a día y al final, por, no sé, es que quien no quiera entender, es muy complicado hacerlos entender, es muy complicado educar a la gente. Yo creo que poquito a poco haciendo cambios en el lenguaje, cada uno personalmente, al final es como único, ya es que no sé ni cuál es la solución.
Yeah.
Es que no sé ni cuál es la solución. Cuando lo de la sirenita también y me dieron por todos lados, cuando solo me daban personas, gente negra en Tu cara me suena, también me dieron por todos lados. Era como, qué frustrante, tío, porque a mis compañeros no les dicen nada. No sé, es que es todo el rato igual. No sé cómo hacerlo. Y ahí yo no sé cómo... El otro día además estaba hablando con un amigo y me decía, ¿tú crees que es difícil a día de hoy, cómo estamos, que parece que la sociedad está más avanzada, ser negro en España? O sea, te sientes incómoda o te sientes con mirada. Y le decía, tío, pues a veces que sí. Y digo, incluso hay veces que a lo mejor ya yo voy con esa predisposición a sentirme que me van a mirar. No sé, es una paranoia. Porque quizás no, yo ya voy con... por todo lo que me ha pasado, y me ha pasado en realidad cuando llegué aquí a Madrid, porque yo en Canarias nunca había vivido ni un episodio
curioso
racista.
Curioso esto, ¿eh?
Y eso que es una isla, que hay la gente... Pero claro, allí hay mucha cultura latinoamericana,
claro.
Hay mucha mezcla, la gente vive tranquila, sin... No sé, somos muy buena gente. No digo que aquí no lo sea.
Madrid no, parece moderna, pero no es moderna,
es que hay,
como decía
no, hay
la
veces,
encuesta.
Hay veces que no, y yo me he encontrado gente que no. Que no es moderna.
Tela. ¿Tienes la sensación de que te mereces todo lo que te ha pasado? O sea, cuando te vas a la cama, de repente cierras los ojos y dices, oye, pues me lo merezco.
Sí, sí, sí. Tanto lo bueno como lo malo. Y también, te voy a ser tan sincera, creo que esto no lo he hablado nunca, sino con gente allegada. Creo que quizás tampoco tengo más de lo que podría tener, pues porque al final yo proyecto todo lo que... tengo a día de hoy. Es decir, a mí me encantaría llenar estadios y ser hiper mega conocida, pero yo amo mi intimidad, amo poder salir a tomarme una cerveza ahí abajo contigo sin que nadie... Yo me voy con Edurne, por ejemplo, y ya hay 30 personas queriendo hacerse una foto.
Claro.
Y a mí eso no me gusta, porque a mí me gusta ser el loco, yo soy una cabra loca, soy así, me encanta salir en garitos los fines de semana con mis colegas, y si de repente soy un poco más conocida, creo que eso... o ya te están mirando, o de repente que te saquen un vídeo. Esas cosas a mí no me gustan. Y yo creo que, siempre lo he dicho desde que era pequeña, me encantaría poder hacer conciertos y llenarlos, pero todo lo demás no me gusta. Entonces, creo que también mi proyección está yendo acorde con lo que... O sea, todo lo que está pasando está yendo acorde con lo que siento.
¿Te condicionaría como mucho más?
Muchísimo más. Muchísimo. La hora de tener pareja, de salir por ahí con mi pareja, darme un beso en la calle sin que...
Claro.
¿Sabes? Eso yo lo puedo hacer.
Ya. Me da mucha curiosidad, ¿qué os causa miedo? ¿Qué os causa intranquilidad a la gente que os dedicáis a la música?
Miedo e intranquilidad, pues no poder cantar, creo que es lo que más miedo me daría, que de repente, yo qué sé, me pasase cualquier cosa y no poder subirme a un escenario, y que a lo mejor no pueda llegar a la gente, o que la gente no, de repente no conecte con lo que yo estoy haciendo, creo que es lo que más miedo me daría.
Es que hay mucho trabajo de fondo cuando se lanza un disco, ¿eh?
Sí. Y o sea, yo gracias a que tengo a mi psicóloga Pilar y que la pobre, vamos, soporta carros y carretas.
Un besito, porque... Pilar, ¿no?
Arriba, Pilar. Porque es complicado, es muy complicado no dejar, y sobre todo ahora con las redes sociales, el no dejarte llevar por lo que la gente dice, el no empezar a juzgarte por lo que la gente dice y no por
claro.
lo que... Y además el arte es tan subjetivo que de repente a una persona le encanta y a otro te dice que es una mierda o que no va contigo y tú lo ves claro y no sé, es tan raro.
Sí, porque no estamos en el no me gusta, ¿eh? Estamos en el esto es una mierda.
Claro, claro, no, no. No me gusta tanto. Claro. Creo que la gente es más extremista cuando sí. opina. Hay muy poca gente que me haya comentado, que me haya dicho, ay, más o menos, no. Es ya. O bien y les mola o nada, claro. o es otra cosa.
Qué importante eso de rodearse bien, de rodearte de gente que te cuida y que Total. Te quiere y de al final, oye, tener esta actitud de ser honesto con uno mismo.
Total. Súper importante.
El mundo musical siempre me ha llamado mucho la atención porque hay artistas como de musicales, como de fiebre de querer dedicarse a musicales. ¿Eras tú esto?
No, para nada. De hecho, el Rey León casi de rebote. O sea, yo estaba en Canarias.
¿Te viniste a Madrid justo para el Rey León?
Me vine porque, de hecho, hay una web que es solo actores donde ponemos muchos castings y de repente yo estoy allí en Las Palmas porque yo había alguna vez que hacía algo de publi. Y estoy allí, veo el casting, lo vi y no tenía los 18 años. Y dije, no me voy a apuntar por si me cogen. Mira tú, que yo estaba haciendo bachillerato. No me voy a apuntar por si me cogen. Pasó un año y buscaban otra vez cantantes y lo eché la solicitud. Me contestaron, me vine para acá, hice un casting, me dijeron que no. Y a los meses me volvieron a citar, hice una audición y me fui a Las Palmas y al mes y poco ya estaba aquí.
¿Y cuánto tiempo estuviste aquí en Gran Vía?
Casi 3 años.
Voilà, mucho
sí,
tiempo.
Sí. Sí, y me di cuenta que no es, el mundo musical no es para mí, por lo menos a día de hoy. Me flipa lo que hacía, me dio muchísimas tablas. Ahí realmente es como disciplina, trabajo. Era mi primer trabajo, y así, bueno, mi primer trabajo en general. O sea, mes a mes que me tuve que
todo el mundo no puede contar que ha pasado de cheerleader
a... Es fuertísimo, ¿eh? De repente un año bailando en el Granca y al año siguiente estoy aquí haciendo de nada. Es heavy, es muy heavy. Pero me di cuenta que no era para mí. Y un momento en el que yo, o sea, me gusta ir a trabajar, a mí me gusta claro. subirme a un escenario y cantar. Y ya a veces iba al teatro y decía, no me apetece. Ahí fue cuando dije yo, tunturuntun, tengo que buscar qué hacer. Y mira que yo hice un curso de maquillaje, hacía castings para todo lo que te puedes imaginar, muchísima publicidad, buscaba un montón de cosas para hacer por el día, por la mañana, porque quería estar ocupada haciendo otras cosas para no estancarme, pero
yeah.
cursos de interpretación, un montón de cosas, pero no, no.
Esto me parece curioso porque estamos en el Hyatt Centric de Gran Vía, justo, y vemos la Gran Vía ahí. ¿Te has podido cruzar tú con ese hastío, ¿no? De tengo que ir a trabajar a un musical como El Rey León, y te has podido cruzar con alguien que igual trabajaba en Zara y que su sueño era trabajar en el teatro o ser cantante o trabajar en un musical como ese y que también tenía la misma sensación que tú de
Total.
Tengo que ir a mi trabajo. O sea, no siempre esto de repente te viene y es lo mejor que te puede pasar en la vida o el momento más feliz de tu vida.
Sí, sí. A ver, al final... me quejo, pero yo sé que he sido súper afortunada.
Claro.
Es decir... Yo me quejaba, pero porque ya veía que yo como artista estaba estancada. O sea, nunca me he quejado de haber tenido los trabajos que he tenido porque me ha venido un santo a ver. Es decir, gracias, universo.
Claro.
Pero es verdad que yo sentía que estaba estancada. O sea, mi hastío, como dices tú, era porque estaba estancada. De hecho, vivía aquí atrás. O sea, es que cada vez que paso por aquí me acuerdo del momento de...
Claro. Yo te lo digo porque yo he sentido eso de soñar algo y de hecho también estaba aquí en Gran Vía, ahí enfrente, y claro, sientes como que te has pasado mucho tiempo deseando que llegue algo y cuando ha llegado, pues igual no era justo lo que te habías imaginado, ¿no?
Total, sí.
Cuando ves esa portada de Palo Santo, ¿qué sensación te viene nada más mirarla?
Muchas cosas. O sea, orgullo, satisfacción, también un poquito de... No de resquemor, porque ya el ego creo que ya se me... Con todo el proceso, con todo lo que pasé y con Pilar, creo que ya eso pasó. Pero es verdad también que me sabe un poco... Bueno, pues recuerdo, también tengo recuerdos malos de los 2 años casi que llevo haciendo Palo Santo y que Palo Santo nació por una experiencia mala que tuve. Muchas veces como... Hay, en alguna entrevista he hablado y pues mirar Twitter es malo y lo sé, pero he visto a alguien que ha puesto rollo, qué pesada dando penita o qué pesada que ganó Operación Triunfo, que deje de quejarse, que no me quejo, yo simplemente estoy contando mi experiencia. yo he llegado a este punto y he llegado a tener el disco que tengo por una experiencia mala que tuve, fue un encontronazo de trabajo.
Claro.
Porque yo salí con unas expectativas y con una ilusión que luego al final no se llevó a cabo. Simplemente cuento eso, y para llegar a donde he llegado, pues, que lo tengo que contar porque es mi experiencia.
Para que veas cómo es todo de subjetivo, a mí siempre me das como la sensación contraria. La sensación de positividad, de alegría, de contar las cosas como son. Me parece mucho más negativo la gente que cuenta la experiencia en la industria como algo súper bonito, porque todos los que hemos estado muy cerquita de la industria sabemos que es súper duro.
Eso es mentira.
Claro.
Yo no creo que haya nadie en el mundo que se dedica a la música y que esté con una multi que diga que es un camino de rosas y es bonito, porque no es real. No ha pasado nunca y no va a pasar. Entonces, claro, yo estoy contando mi experiencia. Y como la mía hay un montón.
Claro. ¿Cómo es ese momento todavía de sonar en la radio? Que tú sí lo vives.
Hay muchos
artistas que ni lo tocan.
Yo cada vez que me escucho, de repente estoy en el coche y suena.
Claro.
Y es como, me entra una cosa en la boca del estómago. Si puedo, me grabo. Si estoy sentada de copiloto o me llevan,
claro.
Me hago un story o algo en plan, o me grabo un vídeo.
Es que qué bonito,
como,
¿no?
Claro, es que es muy fuerte. Que como yo me estoy escuchando a mí misma, hay un montón de gente. Y todavía es como, no sé, a mí me parece una pasada.
Pueden ser esos detalles de decir, oye, mira, ya lo he conseguido, ¿no? Porque está sonando en la radio.
Sí.
Y hoy en día también es tan difícil conseguir eso.
Es complicadísimo. Y también es súper... Es como doble logro, porque yo jamás pensé que con Caminito de Lamento, que es una salsa hipermedia clásica, fuese a sonar en Dial, por ejemplo.
Ya.
Y es como, wow. No sé, es un gustazo porque antes de Caminito yo no había sonido. Y estaba firmada. Y de repente, no sé, es que es guay. Es que... ¡Arriba los independientes!
Es un regalo muy bonito al final acabar sonando en una radio comercial como es Cadena Dial, que sonar en otras radios también es muy bonito,
sí.
Pero das por hecho que a lo mejor, oye, hay artistas independientes que suenan en Radio 3 y claro, pues al final es una radio que te apoya y suenas. Pero sonar como en una radio comercial como Cadena Dial con algo que tú querías sonar
es
como un regalo doble, ¿no?
Es alucinante. O sea, es que ¿cómo te lo explico? Es que cada vez que me van pasando cosas de este tipo, yo... es como, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ha llegado a suceder? ¿Sabes? No sé, como que todavía me siguen pasando cosas que yo ni me creo que me pasen. Desde eso hasta presentar los Dial, presentar las campanadas o cosas súper random que en mi vida antes se me hubiese pasado por la cabeza.
Lo de las campanadas fue fuerte, ¿no?
¿Fue fuerte? ¿No va a ser fuerte? De repente me veo ahí presentando las campanadas Pato Canarias. Que no sé.
Además, las campanadas de Canarias son como muy emblemáticas.
Claro, a ver, son las campanadas de las ocho
islas,
entonces claro,
total.
Te veo toquisqui.
Qué maravilla. ¿Te veremos de nuevo en una serie?
A mí me encantaría. De momento no hay nada.
Pero fue una experiencia bonita.
Sí, súper enriquecedora, súper divertida. También tuve la suerte de que era un gran equipo. Yo no sé si todas las series y todos los directores son así, por lo que me ha llegado, todos los directores no son igual que Manolo Caro.
Claro.
Entonces, claro, yo es que tuve una suerte. Asier Echandía es lo máximo. Yo con quien más tiempo compartí, aparte de con Sebas, fue con él. Entonces, claro, y además me ayudó muchísimo. Es que no sé si voy a poder vivir una experiencia igual. O sea, fue una locura la serie, yo me lo pasé muy bien.
¿En qué momento suena el teléfono? Te dan la noticia y creo que más importante, recibes ese guión.
Claro.
O sea, en el momento en el que lees el guión, ¿qué te pasa por la cabeza?
Uf, haciendo caca. ¿Unos nervios? Pues como todo, como siempre me pasa. Esto yo no lo voy a poder hacer porque la entrada es... me acojono. Me pasa con todo. Esto yo no voy a poder hacer, yo no sé cómo voy a hacer esto. Buah, ¿por dónde empiezo? Para empezar con una coach. De hecho, la primera escena que grabé solo tenía una frase... El gran montaje solo para una frase. Solo decía, no, mi reina Soledad no puede ser. Solo decía eso, ¿vale? Pues yo salgo, todo en paranoia, llamo a la coach, llego a mi casa después de una hora de camino, llorando. Carola, que esto se me da fatal, que yo no sé hacer esto. Y me dijo, ¿pero qué grabaste hoy? Y digo, pues esta. Y me dijo, Nia, si es solo una frase que has tenido. Y dice, sí, Manolo, no te ha dicho que la tienes que volver a hacer, es porque está bien. Digo, ya, pero es que aquí no hay feedback. Dice, olvídate, porque esto no es como un concierto que la gente te aplaude y así termina. Aquí terminas y terminaste.
Claro, es que qué raro eso, ¿no? O sea, qué diferente a la música, que cuando acaba una canción tienes como directamente el feedback de que ha gustado, ¿no?
Allí no, allí era, ¡corten! ¡La tenemos!
Claro.
Y era como, ¿cómo corten? ¿La tenemos? Y yo estoy haciendo, me siento subnormal hablando.
De hecho, quiero verla. Quiero validarlo todo.
No, es un desastre, además, es un desastre. Y queda súper rayada y ya Carola me dijo, te quedan... 4 meses por delante, relájate, porque si no lo vas a pasar fatal. Claro. Y ya eso fue, fui cogiendo carrerilla. Y aunque yo ahora a día de hoy me veo y digo, uff, qué mal, creo que lo podía haber hecho mejor, pero en ese momento para mí estaba bien y no sé, y seguramente si me sale otro proyecto estará mejor y así sucesivamente. Es para aprender.
Como en la música.
Sí, como todo.
Ya le hemos preguntado a gente qué le diría a la niña pequeñita, pero ya para acabar me gustaría saber qué le dirías tú a la niña pequeñita de la portada.
¿Qué le diría yo? ¿A mí? Cuando era pequeña. Pues no sé, que creo que estoy orgullosa de ser como soy, de lo, cómo ha ido todo. Incluso siendo tan cabezona y siendo tan con el temperamento que tengo de primera, yo creo que pues eso, que confíe, porque al final va a pasar, lo que a ella le gusta es lo que va a ser, que confíe en ella, que no dude de ella misma y ya está, que siga con la misma sonrisa y creo que llevo toda mi vida igual en algo salía mi madre, que es en esto, que siga igual, que confíe en ella, que sonría para todo.
A veces todo el mundo da por hecho que vives el mejor momento de tu vida. Y es posible que no. Nos faltan qué tal y nos sobran qué bien te veo. Es posible que estés viviendo lo que debería ser el sueño de tu vida y tú solo tengas ganas de tener tiempo para tomarte algo con tus amigas, cerca del mar, reírte sin preocupaciones, cantar en un cabaret aunque la gente cene y a veces no te oigan, pero en definitiva, ser tú, con tus defectos y tus virtudes, pero sobre todo, con la honestidad de estar consiguiéndolo, con la firme convicción de que esto es lo que tenías que hacer. Y siempre, ante la duda, cuando todo se nuble, palo santo. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.